7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, vamos ya por este 13 de mayo en la mañana del fin de semana de COPE. Es la fiesta de la Virgen de Fátima, también de San Pedro Regalado, que además del patrón de Valladolid, es el patrón de los toreros. Todo en un sábado en el que hay avisos por tormentas, es lo que tiene la primavera. En lugares donde hace muchos meses que no llovía, como en Barcelona, por fin aparece la lluvia y lo hace acompañada de fuertes granizadas. Hoy va a seguir lloviendo en ese extremo oriental de la península, también lo va a hacer en Baleares, en el litoral vasco y en el norte de Navarra. Lluvias que son más que bienvenidas en un día en el que Pedro Sánchez ha conseguido uno de los objetivos que llevaba persiguiendo durante toda la legislatura, que el presidente de Estados Unidos le recibiera en la Casa Blanca. Le ha costado, le ha costado y ha tardado. Porque desde que Mariano Rajoy se vio con Donald Trump en 2017, ese encuentro bilateral entre los dos mandatarios de ambos países no se había vuelto a producir. Sánchez incluso ha mendigado esa foto. No se nos ha olvidado aquel fugaz paseo de apenas 30 segundos en la sede de la OTAN en Bruselas. Aquello fue en junio de 2021 y dio pie a no pocos memes y mofas. Un año después vino la cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid, que sirvió al gobierno de España para acercarse más a Estados Unidos. Y con lo de este viernes en la Casa Blanca, Pedro Sánchez ve resarcido uno de los asuntos que tenía pendientes para intentar maquillar su deteriorada imagen.
Presidente Biden, creo que el mundo necesita un presidente estadounidense comprometido, que pelee por las buenas causas como usted, y puede contar con España para ir en esa dirección. Sigamos trabajando así.
Lo que ayer tocaba era pasarle la mano a Biden. Sánchez lleva cinco años en Moncloa, y si analizamos por qué el presidente de Estados Unidos la recibe ahora y no antes, encontramos varias claves. La primera es que Joe Biden tomó posesión en enero de 2021. Es decir, no hace ni dos años y medio. Antes Donald Trump ninguneó a Sánchez. ¿Por qué? Porque no veía a España como un referente dentro del contexto internacional. Porque era consciente de que en el gobierno español había un partido comunista, había allí ahí, con una manifiesta animadversión, cuando no odio, con todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Y porque ese mismo ejecutivo, bajo la clara presión de Podemos, se negaba a aumentar el gasto en defensa. A nadie le gusta ser el pagafantas, y a Donald Trump con las cuestiones de defensa tampoco. ¿Por qué entonces ahora sí? Primero porque en mes y medio España asume la presidencia de la Unión Europea. Esto lo va a tratar de rentabilizar Sánchez hasta el último día antes de las elecciones. Es una presidencia rotatoria que lo va a presentar como un triunfo suyo, como si hubiera hecho méritos para aprobar una oposición. Segundo, porque en la guerra de Ucrania, y a pesar de lo que le reclaman sus socios de Podemos, es un asunto en el que todos los discursos de Sánchez han sido de apoyo sin fisuras a Kiev y al presidente ucraniano Zelensky. Y no hay que pasar por alto tampoco una tercera cuestión que aclara por qué ahora sí. En un giro inesperado con el asunto del Sáhara, España asumió las tesis de Marruecos tras una supuesta presión de Estados Unidos. ¿Se ha abierto una crisis con Argelia? Sí, con consecuencias aún impredecibles también. Y todo ello mientras Marruecos nos mantiene cogidos por donde más nos duele. Estas son las razones que explican por qué ahora, después de otros muchos mandatarios internacionales y no antes. ¿De qué han hablado Sánchez y Biden? De la guerra de Ucrania, lógicamente. Aquí es un asunto en el que España no ha titubeado a pesar de la postura de Podemos. Hemos dado cariño a Zelensky y le hemos apoyado militarmente, aunque sin pasarnos. Han hablado también de inmigración y de la posibilidad de que nuestro país acoja a inmigrantes que ahora mismo están intentando entrar de forma irregular desde México. también han abordado un asunto enquistado que todos los presidentes de Estados Unidos prometen resolver, pero que sigue pendiente. Es lo de Palomares, la localidad de Almería, donde en 1966 chocaron dos aeronaves norteamericanas que contaminaron la costa y el agua. No es la primera vez que se llega a un compromiso. Sin embargo, hay estudios que confirman que 57 años después no se ha llegado a retirar toda la tierra contaminada y que la contaminación residual es superior a la estimada. Hay una cuestión más que Sánchez ha arrastrado hasta la Casa Blanca de forma involuntaria y totalmente indeseada. Son las listas de Bildu. Las candidaturas de su socio prioritario para las elecciones municipales, en las que incluyen 44 condenados por terrorismo y en las que 7 de esos condenados tienen delitos de sangre. Habían pasado 3 días desde que saltó la noticia. 3 días en los que los ministros del gobierno se han ido resituando como han podido. Primero optaron por el silencio. Luego dijeron que no podían hacer nada. Y lo último es asegurar que es legal, pero que no les gusta.
Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes. Y esta es una de ellas. Y creo que lo único que pueden aportar estas personas a la vida pública es un mensaje de perdón, de reparación y de arrepentimiento.
Bueno, esta es la primera vez que escuchamos a Pedro Sánchez hablar de las listas de Bildu. Ha tenido que ser en Washington. Y omitiendo lo esencial. Que esos de Bildu, que forman las listas, son los mismos en los que se ha apoyado para sacar adelante los presupuestos o para gobernar los últimos 4 años en Navarra. Son los mismos a los que dejó que se apropiaran el anuncio de la ley de vivienda o los que le condicionaron con lo que han llamado ley de memoria democrática. Ahora dice que es legal, pero no decente. Bueno, esto mismo se lo puede aplicar a sus pactos con Bildu. Legales, pero no decentes. Y se limita a eso, Sánchez. A palabras, sin ningún movimiento más. Las víctimas del terrorismo se resisten y desde el colectivo Dignidad y Justicia han anunciado, han registrado un escrito ante la Fiscalía. Su presidente es Daniel Portero y asegura que se incumple una serie de condiciones de la ley de partidos.
Evitar homenajes a los terroristas que vuelven a su casa, los onguietorris, o, por ejemplo, la financiación que ha llevado a cabo este tipo de organizaciones para fomentar este tipo de homenajes, y es posible que se pueda evitar que determinadas listas o personas pertenecientes a Bildu puedan participar en las elecciones municipales democráticas.
¿Qué pretende Dignidad y Justicia? Pues que la Fiscalía analice si los 44 condenados por terrorismo tienen cumplida o no su pena de inhabilitación absoluta. Quiere que les aclare si las sentencias firmes que cada uno cumplieron les impide ejercer como cargo público. Aquí Bildu, que no se caracteriza por su torpeza política, pues tenía un gran elenco de terroristas condenados para elegir, y todo apunta a que los designados, los que han pasado a formar parte de las listas, pues no incumplen esas incompatibilidades. Vox, por cierto, ha pedido una vez más que se ilegalice a Bildu. Consideran que incumple directamente la ley de partidos. Y hoy es el primer fin de semana oficial de campaña electoral que al común de los mortales no le cambia absolutamente nada. En cambio, sí lo hacen otras cuestiones, como los precios. El gobierno de aquí a finales de año se va a agarrar a la comparativa con 2022. Y eso, a poco que la situación tienda a relajarse como parece, siempre va a ser un ejercicio tramposo. Porque lo del año pasado fue un disparate, con subidas de la inflación de 2 dígitos y una escalada que ya empezó antes de la guerra de Ucrania, que se intensificó tras la invasión y que nos ha venido asfixiando a todos. Por analizar un par de datos de abril. El primero, el precio de los alimentos. ¿Dejan de subir? No, ni mucho menos. Se moderan. Si el mes anterior crecieron un 16,5%, en abril ha sido un 12,9% más caros los precios de los alimentos que en abril de 2022. Se percibe esa moderación en origen y a esto hay que añadir que si miramos el año pasado, por estas fechas no salía prácticamente nada de cereal de Ucrania y eso afectó a muchos productos. Esto en cuanto al precio de los alimentos. Si nos fijamos en el IPC general, ha vuelto a pegar otro empujón en abril y se sitúa en el 4,1% cuando en marzo bajó hasta el 3,3%. Ya nos han dicho, ya nos han advertido que estos vaivenes van a ser habituales en los próximos meses. Hay una realidad en los mercados, solo notan en los puestos de como la carne o el pescado. Es un elemento fundamental, el pescado de la dieta mediterránea, y su consumo ha bajado un 20% en el último trimestre. ¿Por qué? Por una razón fundamental, el precio. Los pescaderos piden que se reduzca el 10% del IVA para incentivar su compra. Lo cuenta COPE. Tito, que tiene una pescadería en Madrid.
Es un alimento básico, igualmente que la fruta y la verdura. De hecho, cuando lo hicieron, pensábamos que el pescado y la carne también lo iban a reducir.
Claro, tú podrías rebajar ese 10% pues de los pescados que tienes aquí, de la lubina fresca, del salmón.
Si a mí me rebajan un 10%, yo puedo rebajar un 10% aquí perfectamente, claro. En una clienta que venga y se vaya a dejar 50 o 60 euros, se le queda en 40, 50.
Pilar Cisneros, que se iba a esa pescadería de Tito en Madrid en la tarde de COPE. Aquí el gobierno vende que la inflación en España se modera y que es más baja que en la media de Europa. En cambio, omite que estamos a la cabeza en desempleo. Cada uno se consuela con lo que puede. Están pasando más noticias. Te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. José Antonio Griñán.
El 22 de mayo, en plena campaña, el Constitucional decidirá si admite el recurso del expresidente andaluz contra su ingreso en prisión. Griñán, condenado a 6 años por el caso de los ERE, no ha entrado en la cárcel por el cáncer que padece.
Rechazado.
El recurso del PP contra la ley CELAA por parte del Constitucional. La norma deja sin financiación a los colegios de educación diferenciada, limita la construcción de nuevos centros concertados y pone coto a la asignatura de religión.
Zelensky.
Se reunirá hoy con el Papa Francisco en el Vaticano. También con el presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, y con la primera ministra, Giorgia Meloni. Mientras, en Ucrania, Kiev avanza en la ciudad de Bakhmut.
Prisión sin fianza.
Para la mujer detenida en Pamplona, acusada de matar a su expareja, a quien presuntamente acuchilló. El hombre tenía una orden de alejamiento. La mujer, por su parte, no ha querido prestar declaración ante la jueza.
Altas temperaturas.
Hoy entra en vigor la prohibición de desarrollar determinados trabajos al aire libre durante algunas horas del día cuando haya avisos por calor de nivel naranja o rojo. Una disposición incluida en el paquete de ayudas por la sequía aprobado esta semana por el gobierno.
Estás en la mañana del fin de semana de COPE, son las 7:13, 6:13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
La Liga entra en su fase decisiva.
¡Ojo! ¡Qué remate!
El Barça podría proclamarse campeón este mismo fin de semana.
¡Marca el Barça!
Y todo lo vamos a vivir en COPE. Este sábado, Real Madrid, Getafe.
¡Rodrigo!
El domingo, Elche Atlético de Madrid y el derbi catalán, Español Fútbol Club Barcelona.
Dale, Oli, a ver cómo termina de momento.
Y además las motos en el Gran Premio de Francia. Tiempo de juego, el número uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
36.958, 3, 6, 9, 5, 8, serie 119, 1, 1, 9.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Hay que seguir mirando a Ucrania. Kiev dice que aún no ha puesto en marcha la contraofensiva con la que pretende recuperar parte del territorio perdido en los últimos meses. Y lo cierto es que al menos en la ciudad de Bakhmut, Rusia retrocede. El jefe de los mercenarios del grupo Wagner asegura que Moscú ha perdido un territorio de 5 kilómetros cuadrados en el noroeste de esa ciudad. Dice Yevgeny Prigozhin que el Ministerio de Defensa ruso está saliendo corriendo.
Tuvo lugar una retirada y por ello, con Ansekov hablando en plata, está falseando la realidad. Tuvo lugar una fuga de las unidades. El ministro y el jefe del Estado Mayor redujeron el número de efectivos de Wagner para que no pudiéramos sostener los flancos. Después decidieron que sus militares podrían sostenerlos, pero salieron corriendo.
Bueno, eso sobre el terreno, en lo diplomático, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se desplaza hasta Italia, visita a Roma, y fuentes del Vaticano han confirmado a COPE que es posible que el Papa mantenga un encuentro con el presidente ucraniano Zelensky, que se va a reunir con el presidente de la República Italiana, que es Sergio Mattarella, y también con la primera ministra Giorgia Meloni. Precisamente el apoyo de España a Ucrania es una de las cuestiones que abordaron este viernes Joe Biden y Pedro Sánchez en su reunión en el despacho Oval de la Casa Blanca. Ambos líderes han estado reunidos cerca de una hora. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Intercambio de elogios en el despacho Oval entre el presidente Biden y el presidente Sánchez. Sintonía total para el presidente español. Biden es el presidente de los Estados Unidos que necesita el mundo.
Creo que el presidente Biden es un ejemplo de compromiso en la defensa de los valores democráticos.
El presidente estadounidense, que hablaba por su parte del liderazgo de Sánchez en temas como Ucrania o su gran trabajo en el problema de la inmigración. Un Sánchez que veía bien al octogenario Biden ante el reto electoral del próximo año.
He visto al presidente Biden en forma. Le he visto con ganas, con determinación, con fuerza.
Además de Ucrania, donde Sánchez exigía la presencia de Europa en la solución del conflicto, y de la inmigración, donde no se han dado detalles del número de inmigrantes que España podría recibir vía Estados Unidos, ambos presidentes han abordado problemas bilaterales, como las tierras contaminadas de Palomares. Aquí, el acuerdo político, que es total, debe dar paso a las soluciones técnicas.
Sobre Palomares claramente ha habido un avance, y es que hemos quedado en mostrar nuestra voluntad de resolver este problema. Y hemos trasladado a los equipos técnicos el que se reúnan cuanto antes para, de una vez por todas, poder extraer estas tierras contaminadas y poder sacarlas de España.
Sánchez afirmaba también que había encontrado receptividad por parte de Biden para solucionar el contencioso sobre los aranceles de las exportaciones de aceitunas negras españolas a los Estados Unidos.
Bueno, pues Sánchez ya tiene su deseada foto con Biden. Hoy es portada en todos los periódicos de España, y lo consigue en el comienzo de la campaña electoral para las elecciones del 28 de mayo. Estamos en el primer fin de semana de campaña en el que se ha colado Bildu. Lo ha hecho tras conocerse que en sus listas, en sus candidaturas, hay 44 condenados por terrorismo, 7 de ellos con delitos de sangre. La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a estudiar una denuncia presentada por el colectivo de víctimas Dignidad y Justicia para decidir si investiga o no la situación procesal de esos 44 miembros de ETA incluidos en las listas. La abogada de la Asociación Mayoritaria de Víctimas, de la UBT, Carmen Ladrón de Guevara, le ha contado a Carlos Herrera cómo Bildu se aprovecha de su cercanía al actual gobierno de coalición. Han sido socios prioritarios para ahora incluir esos terroristas en sus listas.
Que están venidos arriba, ¿no? Y que ya, efectivamente, lo segundo, que es lo novedoso en estas elecciones, es, sino que es que ese partido que lleva asesinos en sus candidaturas es socio preferente del gobierno, ¿no?
Y aquí hemos visto, en las últimas horas y en los últimos 2-3 días, la mutación de los ministros del gobierno, que primero optaron por el silencio, un silencio que han ido rompiendo en las últimas horas. Alicia García.
Sí, por ejemplo, el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha dicho que la inclusión de condenados de ETA en las listas de Bildu es un menosprecio a la democracia y especialmente un grave daño a las víctimas del terrorismo. La defensa, Margarita Robles, lo tacha de absolutamente rechazable e innecesario. Una idea que comparte la titular de Economía, Nadia Calviño.
No sé qué líderes de un partido político pueden querer hacer un daño a las víctimas y, por otra parte, volver atrás. Nadie debería querer volver a abrir esos sentimientos que yo creo nos oprimen el corazón a todos los españoles.
Y desde el Partido Popular, su líder, Núñez Feijóo, ha censurado a los candidatos del PSOE por no plantarse ante los pactos con Bildu.
me repugna igual que a la inmensa mayoría de votantes del Partido Socialista Obrero Español que Bildu lleve asesinos en sus listas. Y me indigna que el sanchismo se calle y baje las orejas ante esta provocación. De verdad que esto es normal, después de lo que hemos sufrido, merece todo el reproche.
Por su parte, Vox pide ilegalizar a Bildu en base a la ley de partidos del año 2002.
Quedan dos semanas para las elecciones municipales y autonómicas, medio año para las generales, y desde el gobierno, además de toda la maquinaria de marketing, además de toda la estrategia legislativa, cuentan también con el apoyo judicial por parte del Constitucional. Tras la ley del aborto llega ahora el aval a la ley Celaá. El alto tribunal, el Constitucional de Conde Pumpido, sigue dando luz verde a los principales proyectos legislativos del gobierno de Sánchez. El alto tribunal ha rechazado íntegramente el recurso del PP contra la ley educativa del Ejecutivo. Se trata de una norma que fue aprobada sin consenso y que suprime las razones de demanda social para dar el concierto a un colegio. También avala que se retire la financiación a los centros que ofrezcan la llamada educación diferenciada por sexos. Jesús Muñoz de Priego, experto en educación, portavoz en la plataforma Más Plurales, explicaba en Mediodía COPE las razones del rechazo de la comunidad educativa a la sentencia del alto tribunal.
La sentencia nos viene a decir que el gobierno puede excluir la financiación de determinados modelos educativos caprichosamente, es decir, que podría retirar la financiación a aquellos modelos educativos que no estén conformes con sus opciones políticas o, lo que es más, con sus opciones ideológicas.
Los precios siguen subiendo. Lo hicieron más del 4% en abril, supone un 0,6% más que en el mes anterior. Las razones, bueno, la subida de los carburantes y un menor descenso de la electricidad. Eso sí, la subida de los alimentos se modera, casi 4 puntos, queda por debajo del 13%. Y esto no quiere decir que la cesta de la compra se abarate. No, lo que quiere decir es que la cesta de la compra cuesta hoy casi un 13% más que hace un año. Marta Ruiz.
Los alimentos moderan la escalada, pero ¿qué pasará en los próximos meses? María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Es muy apresurado decir que ya la tasa de inflación ha tocado techo y que esas presiones inflacionistas van a seguir yendo a menos, porque todavía no sabemos cómo puede impactar el problema de la sequía, ¿no?
Los alimentos subieron en abril un 12,9% frente al 16,5% de marzo, pero el 70% de los componentes de la cesta de la compra que recoge el Instituto Nacional de Estadística se encarecieron por encima de ese casi 13%, con harinas, huevos, lácteos, aceite de oliva, patatas o azúcar entre un 20 y un 50% más caros. Esa moderación de los alimentos rebajó el IPC subyacente, que quita frescos y energía, hasta el 6,6%, pero el índice general repuntó hasta el 4,1%.
No vamos a volver a tasas de inflación del 2% de forma inmediata, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y además, ascensos también de lo que suceda con los alimentos como consecuencia de la sequía.
Los analistas auguran para este año un IPC medio del 4% y una subyacente del 6,6%, lejos del límite del 2% que maneja Bruselas.
Lo has venido comprobando día a día cuando acudes al súper. Productos como el aceite o la leche son los que más han subido, y también ahora los que más escasean en las estanterías de los bancos de alimentos.
No nos van a llegar ni leche ni aceite. Una familia que tiene niños, incluso ellos, ¿con qué dan los desayunos a los niños? ¿Con agua?
Es Fernando Jiménez, presidente del Banco de Alimentos de Ávila. Y como acabas de escuchar, le falta leche y también aceite para dar de comer a 28.000 familias. Otro de los problemas que más afectan a los españoles es el de la vivienda. Esta semana el gobierno ha aprobado avales del Instituto de Crédito Oficial para que los jóvenes puedan acceder a su primera casa, además de más fondos para alquiler social. También se daba luz verde a la compra de suelo del Ministerio de Defensa con el objetivo de ampliar el parque de vivienda pública. José García Montalvo es experto en vivienda, es profesor de la Universidad Pompeu Fabra y acaba de explicar en la mañana del fin de semana de COPE que facilitar esos avales a los jóvenes ha tenido efectos muy limitados en los países donde ya se han aplicado, como en el Reino Unido.
Y lo que se observa es que solamente el 37% de la gente que adquiere vivienda con este tipo de ayuda dice que no habría podido hacerlo sin este aval al pago de la entrada. Por lo tanto, tiene una efectividad, pues bueno, dudosa, aunque es verdad que las condiciones en Inglaterra no son las mismas que aquí.
Al gobierno se le acumulan los conflictos laborales a los paros que se están produciendo en el sector de la justicia o de los funcionarios de la Seguridad Social. Ahora se podrían unir este verano las compañías aéreas. Denuncian que los días de huelga fijados como servicios mínimos son abusivos. De producirse, supondría un duro golpe para el sector del turismo en su mayor época de facturación de todo el año. Claudia Cid.
El Sindicato Español de Líneas Aéreas recuerda que en los últimos 12 años ha habido más de 15 sentencias de la Audiencia Nacional que concluyen que los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes en el entorno del 90% son abusivos y de facto anulan la huelga. Si no hay un cambio de actitud por parte del gobierno, el SEPLA amenaza con paros en un verano que se espera récord para el turismo. Javier Fernández Picazo, secretario general de SEPLA.
Se están planteando diferentes posicionamientos, como puede ser incluso un paro durante el verano en todas las compañías. De alguna forma hay un escalado, acciones que tenemos que llevar a cabo para que el Ministerio entienda que ya no estamos dispuestos a seguir tolerando una situación que consideramos, no solo nosotros, sino también la Audiencia Nacional, abusiva.
Desde el Ministerio de Transportes niegan que todos los dictámenes vayan en su contra y reiteran su voluntad por mejorar las resoluciones de servicios mínimos en las huelgas aéreas. Estos paros se sumarían a los de Air Nostrum, que mantiene activa una huelga indefinida todos los lunes y viernes desde el pasado 27 de febrero, y a los convocados por Air Europa para la última semana de mayo y la última de junio.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Me apetece uno de esos. Bop, bop, para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor,
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Semana de Internet en el Corte Inglés y punto.
Un punto es con hasta un 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, belleza, deporte, ocio y mucho más.
Un punto es.
Solo hasta el 17 de mayo, semana de Internet en el Corte Inglés.
Hasta un 30% de descuento en web y app.
Un puntazo.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional. Mano a mano. Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención porque esto te interesa, porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sábado 13 de mayo, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida te actualizo la última hora de esta jornada en la que nos fijamos en un problema que sigue extendiéndose. Son las agresiones a sanitarios. El año pasado se batió un récord histórico. Los colegios profesionales recibieron un total de 843 denuncias por agresiones verbales y físicas. Es un 38% más que el año anterior, cuando ya se produjo un aumento significativo. Y a esto hay que sumar que no todas las agresiones se ponen en conocimiento. Este problema lleva a tomar decisiones límite, como la que ha adoptado un centro de salud de Paterna, en Valencia. Ha tenido que cerrar porque prácticamente todos sus trabajadores han solicitado la baja laboral ante las continuas amenazas que reciben. ¿Cuáles son los motivos que llevan a los usuarios de centros médicos y hospitales a agredir o a amenazar a los profesionales sanitarios? Se lo hemos preguntado a José María Rodríguez, que es secretario de la Organización Médica Colegial y miembro del Observatorio Nacional de Agresiones.
Es difícil. Nosotros estamos así intentando hacer una labor de que el médico comunique toda agresión, sea amenaza, sea insulto. El agredido suele ser médico entre 40 y 50 años de primaria y en el 60% mujeres, al igual que el perfil del agresor. Es un español medio de 40 y 50 años que, porque en cierto momento tiene un problema y no sabe cómo solucionarlo, y ataja por un momento de ira provocando una agresión precisamente a quien está intentando cuidar.
El perfil del profesional más agredido es el del médico de atención primaria y también de urgencias. El 60%, como escuchas, son mujeres, como Teresa Valle. Es médico de familia en Málaga desde el año 2002. Durante los primeros años trabajó en urgencias hospitalarias. Cambió de empleo por las continuas agresiones que tanto ella como sus compañeros sufrían y que incluso habían llegado a normalizar.
Tú no puedes normalizar una situación violenta en tu propio puesto de trabajo. Yo tengo una familia detrás, tengo hijo, marido, y llegó un momento en el que yo me, dada la naturaleza de la última agresión, que fue una amenaza de muerte, diciéndome que me iban a pegar un tiro en cuanto me encontraran, pues decidí venirme a atención primaria pensando que esta situación estaba más tranquila o que no me iba a encontrar con tantos problemas.
Esto está ocurriendo. Está ocurriendo y se está multiplicando. Amenazas y agresiones a los que nos cuidan y nos protegen. En atención primaria también ha sufrido situaciones muy desagradables. La primera, embarazada de 8 meses, cuando un paciente tiró a Teresa un vaso de agua a la cara.
Fue en el 2007, esto ha ido en aumento. Que tanto mis compañeros como yo, pues íbamos a una media de un juicio por año. Un juicio por año, eso quiere decir lo que denunciábamos y llegábamos al juzgado, pero hay una cantidad de insultos, de menosprecios. Dice, ¿te merece la pena meterte otra vez en abogado, en denuncia y todo? Bueno, yo creo que sí.
Teresa Valle, médico de familia en Málaga, entiende que no todos los compañeros denuncian porque conlleva muchos trámites y luego las penas son insignificantes. Pero cree que es importante hacerlo y comunicar todas las agresiones a los superiores. En la mañana del fin de semana de COPE también hemos hablado con Javier Sánchez. Es médico de atención primaria desde hace 26 años. En octubre de 2018 fue agredido en Santa Olalla, en Toledo. Hoy sigue esperando a que se celebre el juicio.
Entraron concreto conmigo, pues tirarme al suelo y agredirme desde el mismo centro de salud. Bueno, yo me defendí como pude, recibí un puñetazo y acto seguido fueron corriendo. Luego pusimos la denuncia pertinente y oportuna en los juzgados de Torrijos y a fecha de hoy pues estoy esperando juicio.
Pues desde el Observatorio Nacional de Agresiones piden un plan que incluya a todas las comunidades para unificar datos, poder llevar a cabo recursos con diligencia, también cursos de prevención y conocer mejor este problema, el de las agresiones a los profesionales sanitarios, que sigue creciendo. El último año, un 38%. Más noticias en este sábado con Sandra Senjo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga si los etarras condenados cumplen los requisitos para ir en las listas de Bildu.
Son 44, 7 de ellos por delitos de sangre, y lo que se pone en duda es si cumplen la normativa para optar a cargos públicos y por lo tanto pueden continuar en las candidaturas de Bildu tanto de País Vasco como de Navarra. Según la ley de partidos, una formación política sería declarada ilegal cuando su actividad vulnera los principios democráticos, como incluir regularmente en sus listas personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado además públicamente los fines y los medios terroristas. Tras su encuentro con Biden, Pedro Sánchez se ha pronunciado sobre este tema y ha dicho que es legal, pero no decente.
Sí, primer fin de semana electoral y ya tiene esa foto deseada Pedro Sánchez con Joe Biden.
Un Biden que ha destacado el papel de España en la guerra de Ucrania, mientras que Sánchez ha pedido la presencia europea en la resolución del conflicto. También en el problema de la inmigración. Aún no se han detallado el número de personas que podrían recibir, que podría recibir España procedentes de Latinoamérica. Dependerá, ha dicho Sánchez, de las necesidades del mercado laboral español. Otras cuestiones pendientes que se han abordado, por ejemplo, la contaminación de Palomares, o también el presidente del gobierno que ha asegurado que ha habido avances para resolver los aranceles a la aceituna negra española.
Y en marcha una nueva jornada de Liga.
Una que ha arrancado con la victoria 1-0 del Mallorca ante el Cádiz. Hoy juega el Real Madrid contra el Getafe, que también, como estos otros dos equipos, están jugando la salvación en esta temporada.
Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Repaso las portadas de los periódicos. Hay una foto que acapara todas las portadas y es la foto deseada de Sánchez para abrir la campaña electoral.
La que le ha regalado Joe Biden en la Casa Blanca y que aparece en todos los periódicos de hoy. Un Sánchez que se da un baño electoral. Dice La Razón, el presidente del gobierno, que prometió, asegura al mundo a Biden, ayuda con la inmigración y con Ucrania. Mostraron sintonía sobre estos dos temas, apunta El País en su portada, aunque, como destaca a veces en la suya, las listas de Bildu le han perseguido hasta Washington. Todos los diarios destacan las palabras de Sánchez allí, asegurando que hay cosas que son legales, pero no decentes, en referencia a esa participación de varios etarras, algunos con delitos de sangre incluidos, en esas listas.
Las listas que dejan más titulares y entrevistas en la prensa de hoy, como que la Fiscalía analiza la denuncia realizada por Dignidad y Justicia, O lo que cuenta El Mundo.
Y es que el Partido Popular reta al gobierno a que active la ley de partidos contra Bildu. Reclama que la abogacía del Estado estudie si incluir a 44 etarras en las listas es motivo para aplicarla. Hay juristas con los que ha hablado este periódico que proponen endurecer las exigencias para que condenados puedan llegar a ser candidatos. Y decías que había entrevistas interesantes sobre este tema, como la que le hace precisamente El Mundo a otro de los varones descontentos de Pedro Sánchez con este asunto, al extremeño Guillermo Fernández Vara, que al menos en esta entrevista ha estado muy tibio con este asunto, que suele ser más guerrillero. Asegura que esa inclusión de etarras le merece igual desprecio que todo lo relacionado con ETA.
Son las 7:37, seguimos. Baby, oh, I'm not much of a talker. Baby, oh, can I drink from your water? Baby, oh, me down by the river, we can dance to the rhythm, till the sun is high and the water runs dry. Metidos ya en la campaña, hay un asunto que también ha aprovechado el gobierno para tirar de chequera en las vísperas de las elecciones. Lo ha hecho con ese Consejo de Ministros extraordinario en el que ha aprobado un paquete de medidas para amortiguar la sequía que sufre el campo español. El plan incluye más de 2.000 millones en ayudas a agricultores y ganaderos, además de una inversión de 22.000 millones para la mejora de regadíos. Estos anuncios luego tienen que materializarse y aquí las organizaciones agrarias son muy escépticas. La cosecha de cereal está perdida en buena parte del centro y del sur de la península. Estamos hablando de 5 millones de hectáreas de cultivo de secano, de trigo, de cebada. Y luego la situación en el olivar y en el viñedo no es mucho mejor. Hoy ya te hemos contado que va a llover, pero no en toda España. Y si miramos a los embalses, se sitúan de media por debajo del 50% de su capacidad. Esto supone un 20% menos de la media de la última década. y en plena primavera, que no se nos olvide. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. En Aragón, en Extremadura o en Andalucía ya se da por perdida toda la cosecha de cereal, además de estar en riesgo otros muchos cultivos. Juan Luis Ávila es un olivarero de Jaén y así contaba en COPE cómo están ahora mismo sus tierras.
En una situación de normalidad, nosotros tenemos en el olivar de regadío en torno a los 1.500 metros cúbicos por hectárea. El año pasado, que ya tuvimos una cosecha un 70% más baja de la normal, esa dotación se redujo a 900 metros cúbicos por hectárea, pero es que resulta que este año tenemos la friolera de 400 metros cúbicos por hectárea y sin haber llovido nada en toda la primavera. Es decir, que ya no solamente corre peligro la cosecha, es que corre peligro hasta el propio olivar.
La temporada de recogida de aceitunas suele ser aproximadamente, dependiendo de la zona, por el mes de noviembre, pero y si viene un buen otoño, la cosa puede mejorar. Bueno, aún así, según nos contaba Juan Luis, sería muy complicado poder salvar la temporada.
No, ya no se puede salvar nada, lógicamente, si nosotros no tenemos fruto ahora. Si ahora que está en plena floración en olivo, el fruto pues prácticamente se ha quemado todo, porque también ha coincidido unas temperaturas que ya lo único que faltaba, muy anormales, las más altas que hemos tenido en la serie histórica, pues lógicamente, si no tenemos fruto, da igual lo que suceda en el mes de septiembre y octubre, no podemos recuperar nada. En todo caso, el poco fruto que cuaje, pues tendríamos la posibilidad de recogerlo en noviembre, y si no, si llueve más tardío, pues tendríamos más dificultades.
Bueno, la situación de Juan Luis Ávila es similar a la de mayoría de los agricultores de España, y sí, la sequía puede conducir a una escasez en las cosechas y cultivos de cara a la campaña de verano. Los que más miran al cielo esperando que llueva, pues son los olivareros, también los agricultores de frutas, de verduras, de almendras, de cereales, prácticamente todos los agricultores y ganaderos.
Es decir, yo no he vivido un escenario como este, no conocemos una situación como la que estamos viviendo ahora mismo, y bueno, una situación que podría haberse resuelto, porque si la gestión de la cuenca del Guadalquivir fuese de otra forma, nosotros tenemos una capacidad de embalse suficiente para en años como este poder tener el agua que necesitaríamos. El problema es que se pierde mucha agua los años que llueve y dejamos muy poca agua embalsada para los años que más necesario es.
La situación del campo español no ha hecho más que empeorar. Si hace unas semanas te contábamos que el futuro de muchas cosechas aún estaba en duda, ahora se da ya por seguro ese dato que te contábamos. 5 millones de hectáreas de cereal de secano están perdidas.
Esta falta de agua que estamos sufriendo afecta efectivamente a la mayor parte del campo español. Lo dice COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. 8 de cada 10 plantaciones, fíjate en este dato, Antonio, 8 de cada 10 plantaciones de nuestro país se enfrentan a pérdidas irreversibles, un 20% más que hace solo un mes. Y como te estamos contando, en el caso del cereal se ha perdido toda la cosecha en la mayor parte de España. José Roales es un agricultor de Zamora y tiene sembradas 200 hectáreas de trigo y de cebada.
En el cereal venimos acusando ya una cosecha sensiblemente mermada del año pasado, que no llovió prácticamente en toda España, y se va a juntar este año, que es incluso peor, tanto en el sector agrícola como en el sector ganadero, y eso va a suponer que se cierren explotaciones y, en el menor de los casos, que se reduzca la producción tanto de alimentos como de leche o carne en el sector ganadero.
Y ese dato que apuntabas, Antonio, hay 5 millones de hectáreas en nuestro país de cereales de secano que podrían echarse a perder. Algo que, obviamente, puede llevar o puede derivar en incrementos del precio. Un invierno muy seco y unas temperaturas muy altas durante la primavera han cortado de raíz el desarrollo de esta cosecha. Según Roales, que es además el responsable del cereal de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, uno de los motivos claros ha sido la falta de lluvia, la climatología, pero también la especulación.
Se dedican a comprar alimentos o materias primas, las retiran del mercado. Cuando se desabastecen los mercados, eso hace que suban y que automáticamente ellos ganen más porque las vuelven a poner en circulación. Es un movimiento especulativo puro y duro, además del asunto de la sequía.
Bueno, pues esa sequía, esa falta de precipitaciones ha hecho que cereales, el trigo, el centeno, por ejemplo, no se desarrollen como es habitual. Esto también va a provocar un aumento de los precios de algunos alimentos como el aceite, el trigo o la patata.
No podemos repercutir el coste de lo que necesitamos para producir a esos alimentos. No ponemos el precio a nuestros productos. Aquí los más perjudicados con esta historia son, en primer lugar, el productor y, como último lugar, el consumidor. Son los que cae sobre sus espaldas siempre la escasez de productos y la subida de los mismos. La subida de los mismos al consumidor y la no subida por la escasez al productor.
Bueno, hay una evidente conexión entre sequía y aumento de precios. Y sobre este asunto le hemos preguntado la mañana del fin de semana de COPE al presidente de las cooperativas agroalimentarias de Córdoba, que es Rafael Sánchez de Puerta.
La sequía lleva consigo una bajada en cuanto a la producción y al final pues lo que se traduce en una bajada de disponibilidad de productos. Y siempre que eso ocurre, pues lleva al mismo tiempo una subida en los costes de las materias primas. Eso pasa en los alimentos y pasa absolutamente en todas las actividades económicas.
Claro, estamos hablando de productos como el aceite de oliva, que en este caso está ligado a la disponibilidad y a la producción en España. Los productores como Rafael explican que la campaña va a ser de todo menos normal.
Los cultivos en general están mal. Ya se ha perdido en general la cosecha de cereales, que la producción ha sido prácticamente cero, y las que vengan detrás pues van a ir siguiendo el mismo efecto, ¿no? Lo vamos a ver cuando llegue septiembre la producción de vino, cuando llegue la de aceituna de mesa, cuando lleguen los frutales, que van a estar muy recortadas las dotaciones de agua, y por supuesto lo vamos a ver con la producción de aceite de oliva. Es imposible que tengamos unas cosechas medianamente normales.
Y del campo a los supermercados y a nuestras carteras. Como estamos explicando, los expertos confirman esa relación entre la falta de lluvia, el calor, el aumento de los precios, pero es que es un aumento que se suma al de los últimos meses y que ya estamos notando y mucho en el bolsillo.
Pues desde que estamos en esta situación estoy comprando cada vez menos, sobre todo cosas así que no son tan útiles.
En mi opinión, los alimentos que más se han encarecido son el aceite, los huevos, la carne y el pescado.
Esta semana conocíamos que los alimentos subieron en abril un 12,9% respecto al mismo mes del año pasado, algo menos de lo que repuntaron en marzo, pero que aún así nos dejan incrementos de un 50% en el precio del azúcar, del 31% en la mantequilla, por ejemplo, del 27% en el caso de la leche.
Esta es una realidad que sufre el campo español y que se va a derivar con toda seguridad al precio de la mayoría de los alimentos que compramos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Nos vamos acercando a las 8 en la mañana del fin de semana de COPE y es un momento en el que todos los sábados vamos a esta hora al cine y se pasa por aquí a echar un ratito con todos los oyentes el crítico Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Aquí más crítico que nunca.
No, siempre, eso que no falte.
Siempre, pues de algo positivo, sí. Es lo que me reprochan.
Bueno, vamos con lo primero, que no te ha disgustado del todo. Estamos en el año 2023. Hay que decir que se siguen haciendo películas del oeste. Se siguen estrenando buenos westerns. Es un estreno que cuenta con la dirección de Walter Hill, conocido por Forajidos de Leyenda. Es un género con el que empezó, con el que regresa ahora casi 25 años después. ¿Cómo lo ha llamado? El cazador de recompensas.
Estoy dispuesto a ofrecerle $2,000 para que traiga a Rachel de vuelta.
Mi esposo intentará matarme.
Ve esta mano, ponga un arma en ella y será la mano derecha del diablo.
Toma. ¿Y esta música qué? ¿Qué
categórico
me dices, Sander Rozinski imitando clarísimamente a Ennio Morricone en una película cuyo título original es Death for a Dollar, muerte por un dólar, o sea, a dólar. El asesinato es un cazador de recompensas que lo interpreta un tipo singular, Christoph Waltz, que es un actor de Viena que fue descubierto por Tarantino y lleva 2 Oscars y ahora se convierte en un cazarrecompensas al que le encargan encontrar a un soldado negro que se ha ido con la esposa de un potentado mafioso, han escapado a México y le busca al cazarrecompensas, y al cazarrecompensas le busca un recluso que tiene cuentas pendientes con él, que es nada menos que Willem Dafoe. O sea, tienes asegurado ya todo. Como buen veterano, tiene 81 años, Walter Hill ya, y además de haber hecho Forajidos de Leyenda, hizo Jerónimo, una leyenda, cuidado, importante película sobre indios, y la serie Deadwood. Y claro, pues como quien haya visto la última película de Spielberg, Los Fabelman, pues sigue el consejo de John Ford. Por supuesto, el horizonte nunca está en medio, está abajo o arriba. Tiene una puesta en escena espléndida, una muy buena fotografía de Lloyd Haer, esta música que me ha gustado, estoy enganchado toda la semana a ella, variedad racial realista, no de las que están intentando imponer de Hollywood, porque eran soldados. Es un soldado afroamericano que se va con esta, que no se va, no la secuestra, se va con él, y entonces ahí hay mucho tema, y por supuesto la moral siempre del cazarrecompensas, que a su manera tiene su código ético, y que veremos a ver qué pasa. No es original, desde luego. Coge un montón de cosas de un montón de películas suyas, incluidas las suyas, pero está muy bien, que te diga, es cine clásico.
Es complicado ya inventar en este género.
Claro, es un poco durita, ¿eh? También en el tratamiento del sexo, la violencia y tal. Así está más cerca, digamos, no del cine clásico, sino del periodo intermedio Sam Peckinpah y compañía, ¿eh?
Venga, en la siguiente tenemos que preparar la gabardina. Los que tengan algo cerca como un puro o una pipa también, porque estamos ante una de detectives. Nos falta Jero Humphrey Bogart, sí, pero el resto, podríamos decir que es digno de un thriller clásico que nos lleva a Los Ángeles, finales de los años 30, bajos fondos. Es Marlowe.
¿Cómo de privadas son sus investigaciones, señor Marlowe?
¿En qué puedo ayudarla?
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
¿Tenía algo que esconder?
Como todos, ¿no?
Como todos. ¿Ves que tal? Es un diálogo muy clásico. No es de ninguna obra de Raymond Chandler, que fue el inventor de este personaje mítico que creó Humphrey Bogart en películas tan sensacionales como El sueño eterno, como otras y tal. En fin, aquí es una novela moderna de John Bonville con este personaje. La ha dirigido Neil Jordan, que es un gran director irlandés, hizo Juego de lágrimas, Entrevista con el vampiro. Lo que pasa es que tiene poco dinero, y más que se haya rodado en Dublín y Barcelona, haciendo de California, que yo no lo notaba hasta después, me ha parecido original. Liam Neeson da la talla como Marlowe, está muy bien Diane Kruger como mujer fatal, pero le ha quedado un poquito fría. Pero claro, recibe unas críticas tan duras que yo cuando la vi dije, hombre, tan mala no es. He visto esta semana mismo muchísimo peores películas. Esta se deja ver, tiene su punto clásico, es así un poquito sordidilla porque le influye también Chinatown de Roman Polanski. Y bueno, que te diga, al que le guste el género como la anterior le va a gustar. Es también más para adultos que para todos los públicos, pero no es mala, no es tan mala película como están diciendo algunos.
Para adultos también es la siguiente, es más durilla, nos viene desde Chile, en este caso, del director Fernando Guccione, que recrea un caso real de abusos, Blanquita.
Yo me prostituí y estuve en la calle.
Aquí fue la última vez que viste a Margarita con vida.
Senador, usted niega los cargos.
Esto es un complot político.
Él está mintiendo.
Las buenas mentiras se arman con verdades.
Bueno, esta es la película que seleccionó Chile para competir en los Oscars. Es de Fernando Guccione, que hizo Carne de perros, y recrea un caso muy concreto. Es el caso de Spiniak, de un empresario judío llamado Claudio Spiniak, que en el 2003 fue condenado a 10 años de cárcel por abusos de menores, pornografía infantil, y salieron implicados 3 senadores, que ahí fueron un caso contra ellos que acabó de otra manera. No desvelaré mucho, pero está bien la creación de atmósfera. No están mal los personajes, sobre todo la niña que los denuncia, que se llama Laura López, el sacerdote católico que la apadrina, que es Alejandro Goy, que en la película están bastante bien. El clima que crea la atmósfera está muy bien, es un tema durísimo, pero que faltan a la verdad. O sea, este caso tiene nombres y apellidos, y claro, dices, en virtud de la ficción cambio cosas, y entonces a mí eso siempre me distancia de los personajes, porque claro, aquí implicados partidos políticos de centro, de derecha, está la posición de un cardenal contra este sacerdote, que a mí me parece lo más tosco de la película y como lo más manipulador, con lo cual, siendo una buena película, le pongo bastantes peros, porque además el tono es duro, por supuesto, y son temas muy delicados en los que se juega también con la buena fama de muchas personas, con lo cual, sí, pero...
Sí, pero, pues ahí nos quedamos. Me tienes que aclarar también si te ha gustado la siguiente. La protagonista es Jennifer López, que se transforma en una letal y maternal asesina, la madre.
¿Dónde está mi bebé?
Malgastó 12 horas del FBI intentando conseguir un trato y mataron a 7 agentes. La única forma en que puede proteger a esa niña es desapareciendo.
¿Y si no lo hago?
Las encontrarán a las 2.
Me ha gustado, me ha gustado. Sobre todo la segunda mitad. Tarda en entrar, no es que sea muy original. Ya sabes que muchas actrices y actores están produciendo sus propias películas para salir de encasillamientos y tener una carrera más dilatada, ¿no? Aquí la propia Jennifer López, que había hecho unas cuantas comedias románticas más bien flojitas, ha dicho, quiero seguir los pasos, por ejemplo, de Ana de Armas en Gosling, está en otra plataforma, y convertirme en heroína de acción violenta con un componente materno-filial, que es lo más interesante de la película, porque además la niña que está con ella, Lucy Páez, es genial. Ella es una asesina de la CIA, que es perseguida por narcotraficantes y por sus sicarios. Ahí están de malotes Joseph Fiennes y Gael García Bernal. No te descubre tampoco la pólvora, pero está muy bien dirigida por Nicky Caro, que es una neozelandesa que hizo Wild Raider en Tierra de Hombres con Charlize Theron, Mulan, la de acción real, que le quedó bastante bien. ¿Y qué quieres que te diga? Me parece una buena película, sobre todo para estas plataformas, para un público general, con buenas secuencias de acción y sobre todo cuando se pone dramática, es bastante dramática y está bastante bien.
Teníamos una comedia, pero que no te ha gustado mucho.
No.
Ese Book Club,
Book ahora Club, Italia, ¿no? Ahora Italia, sí, ahí se reúnen Diane Keaton, Jane Fonda, Don Johnson, en fin, aquí también están buscándose un hueco de romances, digamos, ya más que otoñales, casi invernales. Pero es que es muy cutrecilla, es muy petardita.
Lo que sí lo arreglamos es con las pelis de México, con la propuesta que tenemos para hoy. Mañana domingo a las 6:30, atentos, John Wayne, Jeffrey Hunter, película dirigida por John Ford, Centauros del Desierto.
Aquí con Max Steiner, una banda sonora sensacional, John Ford Forever, John Wayne Forever, aquí de odiador de indios que va al rescate de sus sobrinos, que han sido secuestrados por los indios, ¿qué más quieres? Hemos empezado este fin de semana, ayer ya, con Solo ante el peligro de Fred Zinnemann, no nos gustan los westerns en 13 Televisión. Acabamos con esta, pero es que entre medias tenemos también Chisum, el sábado, con John Wayne y Andrew McLaglen, también ponemos La gran familia de Basonio Victoria, Joel Halcón, para cambiar un poco de género. Pero el domingo también, además de reírnos un poco con las dos comedias de Manolo Escobar, Donde estará mi niño y Todo es posible en Granada, tenemos después de esta película El Álamo de John Wayne, con John Wayne, porque la dirigió él, no John Ford, a las 22:15 el domingo, y un western muy poco conocido, La ley del juez Thor, de Jacques Tourneau, con Joel McCrea, que es interesante, a las 2. Y luego por la mañana más Molokai, La isla maldita, una de Santos, con lo cual, perfecto.
Para dejarlo, como siempre, todo lo alto, Jero. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se necesita un impulso eléctrico para empezar una tormenta. Y un icono para iniciar una revolución. Cupra Born, una revolución eléctrica de la A a la Z. Estrénalo por 310 euros al mes con MyRenting. Entrada 12.465 euros. Descubre más en cupraofficial.es.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra 500 megas y móvil 50 gigas con 5G por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. 5 modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumula saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso o no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.